Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bookaholics. Yo soy María Paula.
Y yo soy Elena Bonillo. Y no sabéis la ilusión que nos hace volver otra semana más a este podcast.
Este es nuestro rinconcito para hablar de libros, fangirlear sin control y compartir todo lo que nos hace sentir leer. Así que si eres una de esas personas que no puede dejar de perderse en los capítulos de una historia, este podcast es para ti.
Y el episodio de hoy es un tanto especial porque vamos a hablar de algo que teníamos muchísimas ganas de comentar. La adaptación de la trilogía Culpables de Mercedes Ron. Vamos a hablar tanto de las cosas que nos gustaron como de las que no, de las películas y de los libros. Además que vamos a hablar de esa etapa Wattpad en la que se estrenó Culpa Mía, así que si también eres fan de Culpa Mía o simplemente te encanta el salseo literario, quédate que este episodio viene cargadito. Antes de meternos en lleno en comentar las películas, vamos a hablar un poco de cuándo se estrenaron. La primera película, Culpa Mía, se estrenó el 8 de junio de 2023 en Prime Video. La segunda, Culpa Tuya, se estrenó el 27 de diciembre de 2024 en esta misma plataforma. Y la tercera, Culpa Nuestra, se estrenó el 16 de octubre de 2025 también en Prime Video.
Teníamos muchísimas ganas de comentarla porque la verdad es que es un cierre de etapa. O sea, 8 de junio y se habla pronto. O sea, recuerdo yo misma cuando salieron los actores Nicole Wallace y Gabriel Guevara a anunciar que iban a ser Nicky Noah y era como...
Era ¿qué? Tal cual los imaginaba, la verdad, no podían haber elegido un elenco mejor.
Te lo juro. Y encima, pues eso, es que yo empecé, o sea, no diría que empecé con Culpa Mía, pero fue de los primeros libros que me leí en Wattpad, ya lo dije, y es como que se me hace súper raro que se haya cerrado ya es que esta etapa.
Es muy bonito, o sea, verlo desde, literalmente desde que estaba en Wattpad, luego físico y luego película. No, ¿y qué películas? Es que es muy fuerte, la verdad.
Yo la verdad que la última me la habré visto dos veces o así y también me releí el libro y por eso en este episodio he apuntado muchas cosas porque es que se puede hablar tanto de la película.
Sí. Yo tengo que dar un dato que es que yo me leí el primer libro. Me empecé el segundo, pero me quedé a mitad porque no llegué, no sé si fue el momento o qué, pero no llegué a conectar con el libro. Entonces dije, antes de obligarme a terminarlo, voy a pararlo y a seguirlo. Nunca lo seguí. Pero, bueno, las películas me las he visto todas, me gustan muchísimo y aún así puedo comparar, por ejemplo, la primera película y la mitad de la segunda película también, que me leí los libros. Entonces lo tengo así un poco fresco, la verdad.
Yo me he leído los tres y el que más me ha gustado sin duda ha sido el primero. Y los últimos dos, bueno, yo amo a Mercedes Ron, es decir, o sea, Marfil y Ébano son
muy
de mis libros favoritos.
Son muy buenos.
También Sunsets para enamorarte, que sacó, y el segundo, o sea, es que me encantaron, o sea, nada en contra de Mercedes, de hecho, la adoro. Pero sí que es verdad que los últimos dos libros se nota muchísimo que, por así decirlo, estaba como...
Creo. Como
empezando, porque al final estaban en Wattpad
claro,
estos libros,
claro.
Y como que estaba empezando, y además ella misma dijo que hay muchas cosas de Culpa Mía que cambiaría a día de hoy, entonces
sí.
Yo creo que eso se refleja un poco en los últimos dos libros, porque para mí, sobre todo, el más diferente es el tercero, o sea, diferente de la película, tú no puedes saberlo muy bien,
claro.
Pero yo sí, y cuando vi por primera vez la película, sentí que estaba viendo, en plan, el libro en 3x, ¿sabes? En plan,
sí. Muy
rápido. Entonces, pues he apuntado algunas cositas que ahora mencionaré que tú no sabes, porque claro, como no te has leído el libro...
Yo voy a reaccionar con vosotros, chicos.
Y nada, pero bueno, ¿qué te pareció la película?
A ver, a mí la tercera película he de decir que me gustó bastante. O sea, es que bastante, la verdad. No sé, lo vi un cierre de película muy bueno. Claro, no será igual que el libro, pero no lo sé yo todavía, la verdad. Pero, no sé, me gustó mucho. Por ejemplo, a lo que más me gustó yo creo de la película, el soundtrack, me parece brutal.
El soundtrack de tanto de la primera como
sí.
de la segunda como de la tercera es brutal.
Es muy bueno. Y yo, por ejemplo, momentos que me apunto de la tercera película con el soundtrack, es la escena de Quiero Decirte, de Abraham Mateo.
Que se ha hecho súper viral la canción que salió hace como 2 años y realmente...
Pero es que esa escena, en plan, la que están bailando ellos dos ahí... No sé, y con esa canción de fondo es que literalmente la canción son ellos. O sea, la canción es la situación en la que están.
Totalmente, diría que ese es el mejor momento de la película.
A mí me gustaron
eso
más.
Eso no sale en el libro, ¿eh?
Literal. No, Abraham Mateo, yo por lo que sea, creo que no sale en el libro. Y bueno, también la canción de Do You Broke My Fears de Tate Mac... Bueno, Tate.
No, vamos,
es que el apellido siempre me cuesta decirlo. En el momento de la despedida, en el que... se va él de la habitación y dice adiós pecas con esa canción, te juro que me rompió. En plan, qué cara María. me pareció una muy buena elección de canción. Es que me parece muy, muy buena.
Sí, sí, la canción es buena.
Sí, sí.
La canción es buena.
Las canciones son buenas, sí.
¿Y te has apuntado algo más? Veo más cosas.
Sí, o sea, me he apuntado de que cuando dice... Hay un momento que yo creo que es mi favorito de la película, que es cuando dice que ella vio en la tumba de su padre que él puso lo de yo soy tu luz en la oscuridad.
Sí.
Y cuando él se levanta de la cama y se pira, le dice tal, apaga la luz. Entonces me pareció como súper bonito, en plan súper representativo de como te he superado, apaga la luz ya. En plan, no quiero que vuelvas a ser mi luz, ¿sabes? No sé, me pareció muy bonito.
Sí, o sea, tiene referencias que al final, pues sí, tiene muchas referencias también a la primera película,
sí,
que
muchísimas
metieron ahí, o sea, ahora las comentaremos. Pero sí que es verdad que yo con las reseñas que he leído, o sea, las opiniones en TikTok, que es sobre todo donde la gente lo publica, no ha terminado de gustar mucho. No sé si es también porque el libro al final no gustó mucho y era como un poco difícil hacer esa película, por así decirlo. Pero ya la segunda chirrió y ya pues la tercera terminó.
A mí la segunda, o sea, la segunda me parece la más floja de las tres. Para mí es la más floja de las tres.
Pero no, ¿tú crees que se puede deber? Porque, por ejemplo, un ejemplo real, mi madre... O sea, empezó como a ver la película con diferentes ojos a través de lo que pasó entre Nicole Wallace y Gabriel Guevara. O sea, ¿tú crees que tiene algo que ver con que la gente lo vea diferente? Porque yo creo, o sea, mi opinión es que vale que en las premiers no han sido muy profesionales. O sea,
sí,
ya lo hemos visto por parte sobre todo de Nicole. Ella tiene sus motivos y todo lo que tú quieras. Pero sobre
son
todo para la escritora tiene que ser,
claro,
un marronazo.
Un poco incómodo también. Porque es que al fin y al cabo tienes que grabar con ellos, tienes que ir a las premiers con ellos. Los dos juntos, es que no se pueden separar porque son los protagonistas, una relación romántica en la película y no los puedes separar.
O sea, si es que subían un montón de contenido en la primera película que se echó de menos en la segunda,
sí,
y la tercera. Pero sí que es verdad que yo, al menos la química en pantalla,
no
yo
perdido.
No he notado que se perdiera.
No.
De hecho,
o sea, para nada.
Parece que evolucionaba. O sea,
en la
es
tercera
como...
película, o sea, hay una tensión y un... Madre mía, o sea, una conexión que es que desde la primera hasta la tercera, es que no... la conexión es que se ve, es que está ahí. No
algo
sé
que mencionar que a mí me chirriaba un poquito es que la segunda y la tercera las grabaron a la vez, ¿no?
Ya.
Y para mí es un poco complicado grabar esas películas a la vez porque para mí los personajes están en momentos distintos, en plan a nivel sentimental, y es como súper... o sea, yo no soy actriz, ni mucho menos, ¿no? Pero, o sea, tiene que ser súper complicado ponerte ya, o sea, grabar una escena de Noah en la segunda, que está súper enamorada de Nick y tal, y luego una súper dolida en la tercera. Es como que no sabes realmente en qué punto estás.
Y además,
estás.
Como que no se nota mucho el paso del tiempo.
Y más cuando pasan
porque
cuatro
son
años.
Cuatro años.
O sea, en el libro pasan
diez meses.
O sea, imagínate... O sea, si no se nota con 10 meses, imagínate 4 años.
Es
con 4 años
cuatro
se tiene
años
que notar.
Y lo único que hacen a Nick es ponerle barba. A veces. O sea, eso es lo que me pica.
A veces.
Luego se la afeita y ella dice que no le gusta.
No los notas más mayores. Yo al menos no los noto más
yo
mayores.
No.
O sea, yo creo
no.
que en 4 años tienes que haber cambiado algo. O sea,
sí, sí. O sea, que es que pasa de 18 años a 22.
Que
es que se tiene que notar, que es que
se tiene que notar sobre todo en ella, sobre todo en ella.
A los 18 años
eres
una cría y a los 22 ya eres una mujer y se tiene que notar esa evolución y yo por mi parte no la vi. Aunque la vista es más madura, aunque la vista es más adulta, yo no lo vi, la verdad.
No. Y pues ya entrando a las diferencias del libro con la peli, aparte del paso del tiempo,
sí.
O sea, esto también refleja que en el libro Nick, como pasan 10 meses, o sea, son meses, pero no son 4 años,
sí.
¿Vale? Él la odia muchísimo más que en el libro. De hecho, Noah, algo que sí que me gustó que en la película cambiaran, es que Noah se ve en la película súper empoderada, súper como que Nick me da igual, y en el libro es súper arrastrada, pero súper arrastrada de rogarle, en plan de ir detrás de él y él. Porque el Nick, vale que el de la película es una red flag andante, pues no queráis saber el del libro. O sea, es que es muy es que yo puñetero con ella, pero mucho, ¿eh?
Me dejé también el segundo libro porque yo vi actitudes de Nick. Además, me lo dejé, te digo, cuando tenía, ¿qué? 16, 17 años, incluso antes. Entonces veía como actitudes en Nick que yo decía, no, o sea, no me parecen.
Sí, pues no cambia.
Es que no me, por eso también me lo dejé, la verdad, el libro.
Y entonces es eso lo que no, lo que sí que me gustó, que cambiaran a Noah en ese aspecto, porque, tío, sí, me daba hasta pena de decir, tía, déjale ya.
En la película está muy bien, en plan, se la ve que ha madurado a tal, no sé, me gusta más.
Eso es un buen punto. Y, por ejemplo, en la boda no se acuestan, o sea, ahí no se queda ella embarazada, se quedará embarazada, luego que lo ha apuntado, en Acción de Gracias. Porque vamos a hablar primero de la boda, o sea, voy a intentar ir un poco en orden cronológico para no perdernos, porque me ha apuntado tantas cosas. Nick, o sea, cuando llegan a la boda, intenta como, o sea, no es que intente ponerle celosa, pero es como que tiene actitudes que parece que quiera que ella lo mire, ¿vale? Por así decirlo. Y Noah, que es una parte que me modificaron en la película, se hace muy amiga de Luca. O sea, del hermano de Lion. Ah, sí. O sea, que hacen en la película.
En la película meten como, están como medio liados.
Sí, en la película me meten un diálogo como que si estuvieran liados. Sí. Y nadita que ver. O sea, ella se hace muy amiga de él porque también ayudaron a organizar la boda.
Sí.
Y como que se reían mucho los dos y tal. Y de hecho, Nick empieza en la boda a pasarse un poco de la raya, de ponerla celosa y tal. Y Noah besa a Luca.
Hostia.
Y se lía. Porque Nick va a pegarle y pues se arma gorda en la boda de Jenna. Hostias. Y Lion, o sea,
eso en la película no pasa. En la película la boda es muy chill.
De hecho, se dejan muy claro tanto Luca como Noah que no se interesan. O sea, Noah le dice en un momento, tal, no quiero nada contigo, y dice Luca, no, sí, yo tampoco. O sea,
sí.
Y en la película me lo meten como que si estuvieran liados.
Luca sí que quiere con ella, otra vez.
Por eso, o sea, nada que ver. De hecho, cuando, o sea, ella hubo en un momento también, o sea, que en ese momento no se acostaron, ¿vale? Pero sí que hubo un momento como que ella va a su apartamento o algo así y como que se queda dormida a esperarle porque ella se va a mudar y como que se va a mudar a un barrio muy malo, ¿no? Y como que Nick se entera y ahí pasa muchas cosas. Y ella como que se queda dormida en su apartamento sin que él estuviera. Pues él llega y la ve ahí y le dice, o sea, y piensa, ¿qué hace aquí? Ya tal. Y ella le ruega que lo necesita,
joder,
que no sé qué y tal. Y él dice, vale, pues hacemos una cosa. Vamos, va a pasar algo de tú y yo, pero a partir de ahí ya se acabó. Y ella, claro, ahí no se queda embarazada porque él, a ver cómo lo explico sin que me corten este podcast, no llegan a acostarse.
Sí.
Hacen cosas, pero no se acuestan, ¿vale? Porque él no quiere. Porque no quiere por todo lo que pasó con Michael, no quiere acostarse con ella. Y literalmente, que cuando pasa, lo que tiene que pasar, él se pira de ahí.
Sí.
Y eso es lo que no me, en Acción de Gracias pasa un poco, pero no se explica realmente que ellos hicieron un pacto de, vale, esto. Y
claro,
se acabó. O sea, parece que él realmente es
eso,
como
en la
un
película,
cabrón y se pira.
Literalmente.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Que fue cuando el momento que
he también yo. Es un cabrón por estas
tal
cosas,
cual,
¿no? Pero es
pero se
pira,
en plan, no dicen nada, no dicen ni que ha habido. Es que no hablan. O sea, están bailando y de repente la siguiente escena ya se estará acostando.
Ella,
entonces,
sí. O sea, se queda embarazada en Acción de Gracias, que ahí me lo intentan meter un poquito para, o sea, hay como, si mal no recuerdo en la película, una conversación, o sea, están Maggie con el padre y Nick está escuchando una llamada telefónica que tiene ella, o algo así. Eso lo intentan meter como de Acción de Gracias, pero realmente lo que pasó en Acción de Gracias fue que pues ahora Nick fue a buscarla a ella diciendo que la necesita, que no sé qué, y sí que se acaban acostando, pero él le pregunta en algún momento dado, tal, ¿estás tomando anticonceptivos? Y ella, con la adrenalina, en el libro se deja muy claro que ella no procesó la pregunta.
Sí.
Tipo que no, como que no se dio cuenta porque estaba en otra cosa. Y como que le hizo como, o tal, y se acabaron acostando y ahí es cuando se queda embarazada. Entonces es ahí cuando se queda embarazada. Que bueno, esto tampoco influye mucho, pero sí que es verdad que es una parte importante porque se muestra como Nick de verdad, como que la odia, o sea, como que no quiere saber nada de ella, ¿no? Y parece pequeñas tonterías, pero realmente, o sea, en esa escena, cuando se acuestan también en Acción de Gracias, que él en la película despide a Maggie, o sea, que se va a dormir y él le dice tal, te necesito, pues ahí, luego ella se va, ¿no? Llorando con el coche.
Con el coche, se queda llorando en mitad de, literalmente creo que era la playa o no sé dónde.
Por eso
era.
Esas cosas yo creo que son importantes porque realmente muestran, o sea, ahí es cuando se están acostando en esa escena, Noah le dice tal, aunque sea mentira, dime que me quieres, por favor, dime que me quieres, y él no dice nada, en plan, él se queda todo el rato callado. Y es ahí cuando ella se da cuenta, vale, no me va a perdonar. Entonces es cuando se va llorando.
Claro.
O sea, y esas cosas te das cuenta de que o sea, aparte de que no haya dicho que se arrastra en el libro, pero para mí son pequeñas cosas importantes, ¿sabes lo que te quiero decir?
Que en la película no salieron. Sí. Esa frase, o sea, esa escena de la frase de dímelo, dime que me quieres aunque sea mentira, yo la hubiese puesto en la película. Yeah. Pero me parece una frase como que le representa
él,
mucho
claro,
el momento ese.
Claro, y él no contestando.
Ese.
O sea,
claro.
Y
por eso.
Luego otra cosa que también me dio mucha rabia es todo lo que pasa con Michael. Aparte que en la segunda película no ponen realmente cómo fue que se acostaron, parece que Noah simplemente le puso los cuernos y tal, y recordamos que en el libro, o sea, por lo que nos quiere reflejar es que él
se aprovechó
de
ella,
de la situación, ¿vale?
Sí.
Y, o sea, en la película ella va a saludar a Michael cuando ella, en el tercer libro, le tiene pánico, o sea, le tiene pánico, no quiere saber nada de él y va directamente, y parece que es Michael quien le tiene pánico a ella, o sea, ella va a saludarle, o sea, ¿qué? O sea, no, o sea, esa parte me pareció muy mal porque de verdad Michael es un personaje muy odiado y lo ponen de pobrecito en el libro, o sea, es que
me he leído algunas escenas del final del segundo libro y hostias, el Michael.
Sofía, nada que ver que se entere el embarazo por Michael, o sea, es que
Sofía, he de decir que en la película me cae muy bien, pero en lo que llevaba del segundo libro, de culpa
es
tuya,
poco,
no me gustó nada.
Sí, en el libro es un poquito pesado.
No me...
O sea, es un poco pesada.
Me
pero
pareció pedante, la
no,
verdad.
Al final, yo en el libro, pues, o sea, en la película sentí un poco de pena.
Sí, yo
ella.
También. Yo llegué a empatizar con ella. Cuando se queda en la fiesta esperando y tal, y ve a los otros liándose, yo empaticé con ella porque dije, joder, es
¿sabes
que...
con quién empaticé mucho yo en el libro y que en la película, pues como no pusieron nada casi de ella? Con Briar. O sea, porque en la película, o sea, sí que es verdad que la dejan de loca.
Sale
y ella está,
en la película,
pero ella está
solo.
Mal de la cabeza, ¿vale? Eso lo sabemos, pero no cuentan el trasfondo que ella tiene. O sea, ella no cuenta que se quedó embarazada de Nick y tuvo que pasar el aborto sola porque su abuelo, el abuelo de Nick, no dejó que Nick se enterara de esto. Y como que ella lo tuvo que pasar todo sola. Cuando fue a buscarle, no le dejaron verle porque se quedó embarazada de él. Y hay una parte en el libro que me parece súper importante, que es cuando Michael va a comerle la cabeza de que haga cosas malas, de que le roben al niño, que no sé qué, no sé cuánto. Y luego Nick, al final del libro, hay una escena donde él va al psiquiátrico, donde está ella, que está en plan bien, en plan de que se va a curar, a pedirle perdón a ella, porque no sabía, o sea, si él hubiera sabido el embarazo, hubiera estado con ella, o sea, hubiera estado ahí para apoyarla. Pero él no sabía nada de eso y me parece muy, muy importante... Porque, o sea, no se refleja
es
nada.
Es que eso
en el...
lo toman en, o sea, en la película como una trama muy secundaria, pero muy secundaria, en plan, que yo me llegaba a creer que no decía la verdad cuando dijo que estaba embarazada de él. Yo me pensaba que no era verdad, hasta que me lo has dicho tú ahora. Yo digo, porque no estaba bien de la cabeza, y eso se nota en la película, pero no explica nada. Solo dicen, solo sale en la segunda película... Sale como que está un poco loca y tal, y luego en la tercera ya sale que está muy mal de la cabeza, pero no explican nada, en verdad. Solo sale el abuelo también diciendo que no se preocupe por Briar, a Nick, no sé qué, pero ya está. O sea, nada más.
Por eso que yo en el libro realmente empaticé mucho con ella. O sea, otra cosa también que tengo aquí apuntado. Yo voy leyendo todo lo que tengo.
Sí, sí, tuve.
La madre de Nick muere en la película.
Sí.
Nada que ver. O sea, en el libro, de hecho, se arreglan y se llevan muy bien.
Ya, eso lo vi yo.
Pero porque matan
en
a personas.
Me salió.
O sea, a través de mi
ventana,
matan
a Yoshi.
Me mataron.
¿Cómo
no,
me
y al abuelo.
Y al abuelo. Al abuelo.
Es que, ¿por qué
en
me
la primera
matan
película
personas?
Matan al abuelo. Bueno, eso es otro tema aparte.
No sé por qué mataron a su madre, la verdad. No sé, porque se querían quitar personajes, supongo.
No
que
sé,
sino,
yo
pero...
lo vi, en plan, en el libro vi que no la mataban. En plan, sí vi una escena del final, no del final, pero sí que tal, que se llevaban bien.
Ya.
Pero bueno.
En el tema del embarazo, por ejemplo, Noah se entera de que está embarazada porque está como de mudanzas y tal, y como que le duele mucho la espalda. Y ese dolor aumenta y Jenna la acompaña al hospital, se entera de que está embarazada, no sé qué. Sí. Y ella como que... Es que es una escena muy graciosa de cómo se entera de... O sea, Nick, de que ella está embarazada. O sea, porque Jenna le insiste. Se tiene que enterar, te lo tienes que decir, no sé qué. Y ella le dice, vale, pues le mando un mensaje. Así de arrebato. Y le puso, estoy embarazada. Y luego Jenna le dice... Pero le has aclarado que es suyo y dice, ah, por cierto, es tuyo. Y ahí apaga el móvil, apaga el de Jenna, no le deja a Jenna tocar el móvil porque tiene miedo de la reacción de Nick.
Claro.
Y algo que me gustó que cambiaron en la película fue que Nick la perdona antes de saber que estaba embarazada. Pero en el libro da a entender, o sea, no da a entender, es así, la perdona porque está embarazada de él.
Yo es que por eso me daba miedo la película, porque yo, o sea, yo el trope de embarazo sorpresa y que le perdone y qué tal, solo porque esté embarazada, no me gusta. Entonces sabía que el libro era así, digo, ya verás, la película me va a dar miedo, porque es que a mí ese trope no me gusta, no empatizo
si
con
no,
ellos.
Si no se hubiera quedado embarazada, en el libro no lo hubiera perdonado, te lo digo
pero
yo.
Pero en la película sí, porque ya fue a comprar el collar antes y todo. Entonces,
eso me gustó que lo cambiaran, sí. Porque yo le dije, vale, o sea, si eres una reflagrante, esto ya te corona. O sea, la perdonas porque está embarazada.
Es que es eso, tío.
Al menos eso me
en
gustó
libro,
que lo cambiaran.
O sea, en la película está muy bien.
En fin. Él, por ejemplo, en el embarazo la cuida un montón. O sea, no se lo pierde, que es lo que lo ponen. El disparo también es en el aeropuerto. O sea, esas cosas, pequeñas cosas la cambiaron porque el embarazo pasó así, nació y
en
y
la película
te digo, ya
yo...
está.
No sabía ni cuánto tiempo había estado en coma. La verdad, eso no me gustó nada, porque no dijeron absolutamente nada de cuándo había estado en coma.
Se perdió el embarazo.
O sea, se perdió
el parto.
Tenía 6 meses, ella embarazada, de repente él se despierta y el crío ya ha nacido. Y es como, ¿puedes decirme cuántos meses exactos ha estado durmiendo,
Es que
tío?
El secuestro de Andy, se llama, ¿no?
Sí.
El niño tampoco es así. O sea, ella está sola realmente en casa. Nick llega de viaje después y ella es quien le da el botón del SOS, porque Nick le explica, aquí tienes el botón, y ella es como que pasa un poco porque dice, ¿qué va a pasar, no? Y es cuando le aprieta el botón, o sea...
Claro. No sé, eso al final sí que me pareció un poco atarantado, porque... Muchas cosas en muy poco tiempo que no entendí algunas, la verdad.
Pero realmente, pues eso, la cambiaron mucho. Hay cosas que están bien, pero hay cosas que me faltan, pero como en las otras dos películas.
A ver, a mí lo
que
me
decir?
Gustó es que tú podías... O sea, porque hay muchas películas, adaptaciones sobre todo, que no puedes verlas si no te has leído el libro porque no entiendes nada. Entonces, lo que me gusta de esta trilogía es que viendo solo las películas, puedes entender perfectamente lo que pasa. Hay muchas cosas cambiadas al libro, pero si no te has leído el libro, no te das cuenta de que hay esas faltas de información de tal.
Sí.
Y es, para mí, es un buen cierre para la trilogía.
Es un buen cierre en cuanto a las películas.
Sí,
o sea,
en cuanto
es,
a las
por
películas,
ejemplo,
sí.
También, entrando en otra cosa que también hablaremos de ella, es My Fault London, que es culpa mía, pero de Londres.
Cuando saquen la segunda haremos un especial.
De hecho, esa película me gustó mucho como contenido, pero no me pareció una adaptación porque cambiaron muchas cosas.
No,
o sea,
a mí no me pareció una adaptación
me pareció
como
muy
tal,
buena peli.
Me pareció basada en el libro y en la película española.
Claro.
Entonces, no sé, me parece muy buena esa
pero
también.
Bueno, o sea, realmente he de decir que voy a echar mucho de menos todo este momento Twitter de escenas, de comentar, de no sé
la
qué.
La conexión entre ellos dos que solo se ve en pantalla.
De verdad, o sea, primera adaptación realmente que me gustó mucho, mucho, mucho.
Y que nos habíamos leído los libros antes. Porque yo cuando vi la primera y escucho, o sea, yo me había leído el libro, me pareció brutal, la verdad.
Y nada, o sea, es que realmente poco podemos hablar más de esta trilogía. O sea, me gustaría saber a toda esa gente, que por cierto tenemos redes sociales, para quien no lo sepa. Elena, por favor, búscalo, porque quiero que me comentéis también si vosotros tenéis alguna opinión de la película o no. O sea, quiero saber si os gusta. Entonces, si queréis decirnos algo, somos abiertos a leer cualquier mensaje.
En Instagram y en TikTok nos llamamos bookaholics.pod. Ahí nos podéis hablar, nos podéis dar sugerencias también de lo que queréis escuchar, de lo que os gustaría también, yo qué sé, decir algo, hablarnos sobre la lectura
proponernos
conjunta,
cosas,
qué os está pareciendo si os lo estáis leyendo,
etc.
etc.
Y nada, pues nos despedimos de culpa sí, mía, culpa...
Es ¡qué pena, Dios!
Me da una pena, es no como puedo. No te pedimos, ¿sabes?
Bueno, ya hablaremos más de ello porque tenemos que hablar también de la primera y la segunda.
Y Mercedes Ron aparte ha dicho que quiere escribir culpa vuestra, solo dijo, o sea, está dicho.
Así yo la veía muy forzado ya,
así
pero...
que veremos, nos despedimos de culpa mía, culpa tuya y culpa nuestra, si chao, os ha culpables. Gustado decírnoslo. Y nada, y pues es, eso. Sí.
Chao.
Bueno,
bueno,
vamos a hablar de
la lectura
conjunta. Que si mal no recuerdo, no, porque me lo he leído.
Sí.
El libro es ¿Cuándo te vas a sentir? De Tamara Molina, que tenemos muchas opiniones encontradas y muy diferentes.
Sí, opiniones bastante diferentes, la verdad.
Yo quiero decir la mía primero, sí. ¿Vale? O sea, después hablaremos de todo el contenido y tal. Uh-huh. Pero dijimos que nos leeríamos hasta el capítulo 22 y así ha sido.
Uh-huh.
Y a mí me está gustando muchísimo. O sea, aparte de que siento que es un libro que nos va a enseñar mucho, me estoy conectando un montón con los personajes. El prota masculino para mí tiene que ser súper importante. O sea, es súper importante que el prota sea una buena green flag. Y lo es.
Es muy green flag.
Entonces, nada. ¿Tú qué estás opinando del libro, Elena?
A ver, yo tengo una opinión un poco encontrada. Ya que, a ver, el libro es muy realista, o sea, está muy, muy bien escrito. A mí me encanta cómo está escrito porque es increíble.
Es que Tamara es genial.
Pero lo que me pasa a mí es que he tenido un año un poco complicado y es como que este libro, yo creo que no es el momento de leérmelo yo. Me lo voy a seguir leyendo, obviamente, porque es la lectura conjunta y yo ahí voy a estar. Pero no sé, no me estoy conectando mucho. Yo estoy conectando, a lo mejor, demasiado, ¿sabes? Y no me...
Es lo que hablamos el otro día. O sea, yo creo que sí, que va a ser una relación de amor y todo eso, pero yo creo que al final Tamara no escribió pensando vamos a hacer esta relación,
no,
¿sabes?
No, porque es un libro que esté, o sea, que sea solo romance.
Porque el libro, o sea, hablamos de que él y ella, o sea, tienen como... Naila, por ejemplo, tiene como muchísimas cosas en su vida.
Muy insegura.
Muy insegura, o sea, no está encontrando realmente cuál es su punto.
No.
Tiene unas amigas que no...
Es que sus amigas también influyen muchísimo. Porque es que yo también he tenido amistades así, de ese tipo. Y eso te influye muchísimo, o sea, en pensar de... si les estaré cayendo mal, conocer a nuevas personas y decir, joder, a lo mejor les caigo mal, no voy a hablar por si acaso, no sé, es que es muy, muy realista el libro de pensamientos, tanto de ella como de él, de que son muy inseguros, él, por ejemplo, se cree que tiene una vida perfecta, que tiene una, en plan, no se la cree, sino que piensa que cómo se va a quejar de su vida, si por así decirlo es perfecta.
Yeah.
Que no sé.
O sea, es que, por ejemplo, yo he resaltado algunas cosas porque me pareció súper triste que ella realmente piense que no tiene ninguna amiga que le interese saber de ella o que cuando intente hablar de ella literalmente cambie de tema y es el protagonista masculino el que se da cuenta de que cada vez que le pregunta algo como que intenta virar la conversación. O sea, es muy triste y cuando ella pasa también a bromear, cuando se siente, o sea, no obligada, pero cuando está con Lucas, como que se siente obligada a tener relaciones sexuales con él porque es lo que le han aconsejado sus amigas, ¿sabes lo que te quiero decir?
Es que no, o sea, y luego ya cuando, claro, está con gente sana, cuando está rodeada de gente sana, no quiere hablar, no quiere decir nada porque le van a juzgar, ella piensa, y no es así, y me da mucha impotencia no poder meterme en el libro y decirle, chica, no es así, no te va a pasar nada porque hables, porque bromees, porque digas lo que te gusta, lo que no.
De hecho, hay un momento que estoy leyendo aquí, en el capítulo 13, que es cuando Naila se va con la chica esta, con Gloria, con Ada, o sea, ¿cómo se llama la compañera de piso de Bruno?
Sí.
Con Aisha.
Sí, se va con ella
sí. Y hay en un momento donde le empiezan a decir, como que le empiezan a halagar el pelo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ella hace un comentario de aquí. O sea, por ejemplo, le dice a Aisha, te quejarás, mira las mías, que parecen paja, no sé qué. O sea, utilizas algún champú matificante, tienes un tono de pelo precioso. Y ella dice, en sus pensamientos, me sorprende su respuesta e inevitablemente pienso en mis amigas, sobre todo en Zoe y Lara. Sin duda sus comentarios habrían sido muy diferentes y eso me provoca una sensación pesada que no sé explicar. O sea, ese momento me hizo casi llorar realmente. O sea, porque me pareció súper triste que todo. O sea, me da mucha pena la protagonista.
A mí muchos momentos que me han hecho llorar, o sea, casi llorar, no he llorado, pero casi llorar de...
De la impotencia, tío.
Es que es muy impotente. Luego yo tengo uno que... un momento que no lo tengo específico aquí, pero que es el momento de cuando ellos se van a despedir antes de que pasen 4 meses. Sí. Que se van a despedir y lo que me encanta es que dijesen que ojalá no se volviesen a reconocer cuando se viesen otra vez, si se veían. Porque me parece como súper bonito, como se habían contado los protagonistas sus problemas, me parece como súper bonito de dar esperanza a otra persona, de decir, venga, lo vas a conseguir, yo sé que lo vas a conseguir y espero no reconocerte cuando nos volvamos a ver. Y que luego, cada vez que se vuelven a ver, se dicen sus nombres como si no se conocieran, para ver si ha habido algún cambio, si ha habido tal, porque supuestamente no se conocen entre comillas porque son otras personas. Entonces eso, no sé, me gustó mucho.
Y ya que estás hablando de Bruno, voy a decir que él es un protagonista que también está trabajando de lo que ha estudiado, de lo que realmente él quería ser, y está todo el rato con pensamientos de no puedo quejarme, tengo un trabajo estable, un buen sueldo, un horario adecuado, unos compañeros agradables, no puedo quejarme, que aquí es donde debo estar. Entonces es un poco como que esto realmente puede pasar.
Es que es muy realista.
O sea, nosotros que estamos estudiando CAU, periodismo, o sea, ¿cuántas veces hemos hablado de que si nos sale un trabajo, por mucho que no queramos ser eso, tío, si tenemos que llegar a fin de mes, es lo que tenemos que hacer.
Tenemos que comer, o sea, no hay otra.
Entonces, es muy complicado y quiero ver cómo van a... cómo evolucionan y cómo se complementan el uno al otro. Sí. Porque a veces, o sea, los protagonistas, el uno tiene lo que le falta al otro. Y así, ¿no? Pero como que estos... O sea, Bruno consejos que no puede aplicarse a sí mismo.
O sea, a mí lo que me chirría un poco es que los dos, o sea, por así decirlo, están rotos. Entonces, yo lo que vería, que no sé qué va a pasar, lo vamos a seguir viendo, pero yo lo que haría sería que por separado ellos se arreglen sus cosas.
Pero no va a pasar, va a ser en conjunto, porque si no... Voy a ver, o sea, me interesa saber cómo se va desarrollando esto para ver cuánto de realista es, pero está escrito con mucho cuidado.
Sí, o sea... es muy realista, muy bueno. O sea, me está pareciendo muy bueno el libro, pero yo creo que para mí no es el momento. Voy a seguirlo y ya a lo mejor cambio totalmente de opinión, ¿eh? Que a lo mejor leemos otros capítulos más y cambio de opinión.
Dios, es que estoy leyendo cosas que tenían subrayadas, de cosas que le decían sus amigas, en plan, deja a la pobre para una vez que consigue llevarse uno a la cama, O sea, un comentario que le hizo Ruth, que es la única amiga que se puede salvar un poco, pero tía, si te estás dando cuenta de los comentarios que están haciendo hacia tu amiga, pues di algo,
dentro,
¿no?
Dentro de lo malo no es lo peor.
Y un comentario que haces cuando tu sinceridad se basa en atacar, no es ser sincera, es ser mala.
Sí, ¿vale? Tal cual.
Básicamente. Y también tengo algún momento, el típico momento de cuando están en el gimnasio.
Ay, por
que
Dios,
Bruno
qué
le
buen
ayuda
momento.
Y Bruno, o sea, lo tengo subrayadísimo, que es cuando está haciendo abdominadas,
dominadas.
Está haciendo él y como que dice que se alarga un poco más porque sabe que ella le está mirando. No, porque sabe que ella le está mirando.
Tío.
Entonces como que se alarga un poquito más en ese momento. Es que
hay momentos súper monos, la verdad. O sea, por eso te digo que no es mal libro, porque es muy bonito y además la relación entre ellos va a ser preciosa. O sea, es que lo estoy viendo.
Espero. Pero... O sea, espero que no me haga mucho llorar.
No, para hacer llorar muchísimo, María. Eso lo sabes,
es que
¿no?
lo tengo en mente. Pero realmente es cuando más sentimientos están teniendo, o sea, más están teniendo relación entre ellos es ahora. O sea, después de los cuatro meses, porque realmente al principio no pasaba nada.
Hasta los primeros 10 capítulos, que son antes de los 4 meses estos que estamos hablando, es como que se han conocido nada más y se han conocido por Lucas, que es con el que ella se acostaba al principio.
Bueno, que a Lucas, de hecho, no le importa que Bruno... Bueno, porque Bruno en un momento sale y le dice, estoy hablándome con Naila.
Literal.
Y él le dice, ay, puedes. Y dice, no te estaba pidiendo permiso. Literal. O sea, realmente era para que lo supieras y ya. Pero yo creo que me va a acabar gustando mucho. O sea, lo siento en el alma. O sea, yo creo que se va a convertir en uno de mis favoritos porque realmente también me encantan los flashbacks de la pequeña Naila, sí, y el pequeño Bruno.
Son
porque
adorables.
Así... Es como conoces. Son ahora. O sea, eso, o sea, esas cosas que están contando son, es lo que han hecho
que sean,
como son ahora,
tal
con
cual.
Las inseguridades, uh-huh, con todo. Así que tengo muchas ganas de seguir, Elena. Yo sé que
yo
te va a costar un
tengo
poquito.
Sí, es que me está costando un poco leérmelo. Me lo leeré poco a poco. Pero yo creo, es que sí, yo creo que me va a gustar, fíjate.
¿Sí?
O sea, yo lo que estoy sintiendo ahora, yo creo que no va a pasarme otra vez. Yo creo que me voy a enganchar y me va a gustar. Pero por ahora me está gustando, pero no estoy conectando del todo con él.
Vale, pues aquí vamos a dejar esta sección. Vamos a decir que
sí,
vamos a leer 20 capítulos más, que uh-huh, es lo que ya lo pondremos por las redes sociales. Y nada, me ha encantado, Elena,
sí,
estar aquí hablando contigo. Este episodio
especial
ha venido muy
así
fuerte.
O sea, ha venido... fuertísimo.
Y
el
ya,
cierre de una etapa.
Hay que pensar ya en el siguiente.
Sí,
y
lo iremos viendo.
Esperamos
sorpresa
que os haya gustado un montón.
Sí,
a nosotras
nos
encanta.
Ha encantado.
O sea, no sé si lo podéis notar, pero estamos muy ilusionadas con este proyecto.
Muy emocionadas.
Y muy contentas de poder estar aquí.
Llevamos
obviamente
muchísimo tiempo hablando de esto.
Mucho, ¿eh? O sea, no lo parece, pero mucho.
Sí. Hasta que nos hemos dicho ya o nunca.
Así que nada, esperamos eso, sí, que os haya gustado, compartirlo a esos amigos lectores que tenéis seguro que les puede gustar,
sí,
este podcast. Y nada, nos vemos dentro de
dos
semanas.
Semanas.
Y nada, felices
lecturas.